Descarga Cultura. Punto UNAM.
Ética y naturaleza humana. Curso impartido por la doctora Juliana González durante marzo y abril de 2013 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 2. El mundo de los valores. Primera parte.
Esta es la pregunta. ¿Qué es ética? No solo qué es ética desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista de eso que podemos entender como la realidad ética. Más que meternos a tratar de definir qué es ética, porque en realidad es un concepto complejo, multívoco, confuso. Entonces yo quisiera comenzar porque aclaremos que hay, en primer lugar, dos sentidos principales de ética. Uno, el relativo a la filosofía moral, la ética como rama de la filosofía, que es como generalmente se conoce. Y, claro, las distintas filosofías a lo largo del tiempo han ido generando una concepción ética. Desde luego, la propia filosofía va definiendo su objeto de estudio, su método y demás. La realidad es que la ética como tal es un hecho complejo que considero necesario llamarlo mundo ético y ver que estamos trabajando en un hecho, una realidad, un universo incluso, suficientemente complejo como pueden ustedes advertirlo. Por un lado, la ética como realidad me va a llevar a este orden, que es el orden de la conciencia moral. Fundamentalmente, la ética sería algo que remite a el interior del ser humano. La ética es algo que nos compete como individuos. Es la autoconciencia que veíamos muy señaladamente presente en la concepción de los griegos. Y la idea misma del yo me he consultado a mí mismo, yo me he buscado a mí mismo como raíz o como origen, pero a su vez la ética está representando en todo momento una forma de ser, una forma de conducirse, un comportamiento. La usamos en este caso como adjetivo, o sea, no solo como sustantivo la ética, sino el caso este de la ética de la persona, la ética del comportamiento. O sea, allí está jugando también como adjetivo. Adviertan ustedes las variantes y la complejidad. Pero además es imposible concebir la ética sin la referencia al otro ser humano, al tú, al otro, a los otros, a la sociedad, a la comunidad. Recuerden la clara distinción que hace Heráclito entre dos formas de compatibilidad del individuo con la sociedad. La primera era los idiotas, los que están metidos en sí mismo, que es lo que quiere decir idiotes, los idiotas que forman parte de la masa. O sea, la parte social, esta de los otros, de las morales, en el caso de la forma inauténtica de existencia, en la concepción de Heráclito, me estaría remitiendo justamente a esta noción de un yo que no es propiamente el comunicado, el despierto del que hablaba Heráclito. Hay otra forma en que se involucran el yo y los otros. Esa otra forma es lo que también Heráclito concibe como el autos y como el aleces, el que está despierto, y la koinonía, la comunidad. La comunidad humana, la comunidad ética, está hecha de seres auténticos, de individuos, de personas en estado de autenticidad, pero no de idiotez. Hay dos modos de ser yo mismo. Puedo ser yo mismo simplemente volcado y medio dormido dentro de mi propio interior y ni me percato de nada y formo parte de una masa, de un colectivo meramente masivo. O bien puedo ser yo mismo estando despierto ante un mundo común y en compromiso profundo con una comunidad. Entonces, las comunidades, no las masas, la comunidad verdadera es aquella que está constituida, configurada con personas auténticas, que son sí mismos. Ahí está una variante rotunda de carácter ético y de carácter ético-político. Pero además, la parte fundamental es la parte de las intenciones. El sujeto en su interioridad, el sujeto moral, el sujeto ético, es aquel que tiene una intencionalidad de su propia vida y una intencionalidad respecto de los otros y del mundo en el que vive. Por otro lado, la conducta o las acciones, el comportamiento, también produce consecuencias. Y vamos a ver que esta idea de intenciones y de consecuencias va a tener una significación importante, sobre todo en la historia de la ética. Ahora bien, hay una polaridad, por decirlo de este modo, entre lo individual y lo comunitario. Un primero juego de contrarios, el yo y los otros. El mundo ético está configurado por otro juego de esferas. La ética es inconcebible sin una proyección, algo ideal, al universo de los valores. A la pregunta de qué es la ética, ahora tendríamos que añadir, ¿qué son los valores? ¿Por qué valoramos? ¿Cuáles son los valores? Los valores éticos, comúnmente conocidos y sabidos, son el bien y el mal. Y la pregunta entonces, formúlenla ustedes en estos términos. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿De dónde se origina el mal? ¿Y cómo se alcanza el bien? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es la fuerza productiva de la bondad o de la maldad? ¿De dónde sale la bondad? ¿Qué es la bondad y de dónde viene? ¿Qué nos hace ser buenos y qué nos hace ser malvados? Y siempre tendremos que estar con este juego de valores. Los valores implican siempre este claroscuro de el bien y el mal, la parte luminosa y la parte oscura, lo mismo la verdad y el error, la justicia y la injusticia, y hasta, en términos religiosos, la santidad y la perversión en lo santo, la herejía, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de los valores, el valor como tal es una realidad que conlleva un juego de contrarios, de luz y de sombra. El valor es exactamente la parte luminosa, esa parte luminosa que no se entiende sino en contraste con la parte oscura, con la parte que no me va a dar, justamente que es la negación de los valores. El sujeto ético, este yo interno que se conoce a sí mismo, que se hurga a sí mismo y que está en contacto con el otro, que tiene una referencia al tú, al otro ser humano, ese en realidad está proyectado hacia algo que es el valor, algo que es ideal. Ya nos preguntamos en algo más primitivo, ¿dónde están los colores? ¿Dónde está el color del verde de los árboles, el café de la tierra? ¿Dónde está el color? ¿Está en mi retina, está en mis ojos o está en algo, en alguna propiedad de las realidades? Algo parecido es la pregunta por el valor. ¿Dónde están los valores? ¿Están en el ser humano? ¿Es el ser humano el que genera una idea de bondad o de maldad y que en cambio en la realidad, como dice también Heráclito, para el Dios, o sea, para lo sagrado, no para el hombre, todo es bueno y malo, o no hay ni bien ni mal. En un orden determinado, no hay ni bien ni mal. Parecería entonces que solo el humano tiene esta valoración, esta es la palabra clave, es una acción humana que significa decir bueno, malo, correcto, incorrecto, preferible, desechable. Pero ¿qué es la cuestión del valor? ¿Y qué es el bien y qué es el mal? ¿O qué hemos de entender por esto? Estamos allí aflorando ya lo que es la problemática de la ética. Y desde luego hay el contraste fundamental. Si había una oposición o una polaridad entre el yo y los otros, la más grande se encuentra entre el universo de la cultura, los valores, el espíritu, el alma, esa esfera del valor, de lo espiritual, de la idealidad, contrasta absolutamente con la realidad básica, que es la realidad de la vida, la realidad de la materia, que somos también. Y también el mundo ético es incomprensible sin la esfera de la materia y de la vida y de la tierra. Entonces, ¿qué relación hay entre el reino de los valores y de lo ideal y el reino de mi cuerpo, mi materia, mi carne, todo cuanto significa la presencia del hombre en el mundo? Somos carne, somos tierra, y al mismo tiempo somos espirituales que estamos proyectando nuestra existencia hacia ese universo que puede ser bueno o malo, que puede ser luminoso, y en eso vivimos. No solamente lo estamos proyectando, porque de ahí emana también el comportamiento, la conducta, las acciones. Dime cuáles son tus valores y te diré cómo te portas. Si tus valores son tal o cual, disvalores, bueno, entonces podemos explicar en gran medida la conducta, que es la parte más objetiva, asible del mundo moral en este sentido, que es aquello que efectivamente somos y que efectivamente hacemos. ¿Cómo nos comportamos cotidianamente? ¿Cuál es nuestra forma de vida? ¿Cuál es nuestro modo de ser? ¿Qué hacemos cotidianamente? Ese reino de la conducta, de la acción, del compenetrarse con el otro y en esa forma el comportarse de una forma o de otra. Comportarse bien o comportarse mal. Vean hasta qué grado el valor parecería que se filtra en nuestras acciones, en nuestras conductas. Y el valor no se puede concebir si no es en función de esta parte que es la esfera de la materia, de la animalidad, para decirlo ya como debe decirse, nuestra animalidad de la cual también formamos parte. Con estas polaridades, con estas esferas, con esta complejidad de lo que es el mundo ético, así abarcado como tal, el mundo ético en estos distintos referentes, en estas distintas dimensiones de lo que es, ese mundo ético es lo que ha sido objeto de reflexión por la filosofía. La filosofía en una de sus ramas, como se dice, se ha ocupado justamente de ver qué es eso, qué es el yo, qué es la relación entre el cuerpo y el alma, obviamente, que esto es la vertical de la que estamos hablando, y qué papel tiene lo social respecto de lo individual, qué es más importante. Originalmente, en esos orígenes griegos de Heráclito y Sócrates, no hay propiamente conflicto entre la parte corpórea, material, vital, y la parte espiritual de la búsqueda de valores. No hay una escisión, no hay un corte. Es decir, lo verdaderamente importante de estas experiencias originarias de las que hablábamos en un principio. La mano de Aristóteles viendo hacia abajo y la de Platón hacia arriba. Dos formas, dos proyecciones absolutamente inversas. Hacia arriba, afuera o hacia la tierra misma. Sócrates en este sentido está mucho más cercano a Aristóteles que a Platón en este punto. Por la simple y sencilla razón de que yo no sé qué hay después de la vida. No me importa, además. A la hora de la hora lo que me importa es el mal, aquí y ahora. Entonces esta inmanencia de la ética que están haciendo con Sócrates es algo que nos tiene que dar una primera perspectiva que no puede perderse de vista. Porque lo que viene inmediatamente después, en efecto, es Pitágoras, es Parménides, es el propio Platón, en donde nos corta, empieza una tradición dualista. Hay una tendencia humana que vamos a encontrar a lo largo de los siglos y milenios a cortar la parte material, la parte corporal, pudiera ser este orden, esta dimensión de lo inmaterial, de lo espiritual. Somos seres de dos mundos, dirán los dualistas. Por un lado, pertenecemos a esto, al demonio mundo carne, esto que es el mundo demoníaco, o bien pertenecemos a algo celestial, el contraste cielo y tierra para la vida humana. Se inicia este proceso Este cortar los dos mundos no pasa solo en religiones, pasa en filosofía como ciencia rigurosa. La razón humana, no solo la fe o la necesidad humana de tener otro mundo y otra perspectiva incluso después de la muerte. No, aparte de las tendencias que tiene el ser humano, de que haya algo después de la muerte y que el alma sea pura y pueda liberarse del destino fétido del cuerpo. El cuerpo es una cochinada, como dirá Pitágoras. Y repite Platón. El cuerpo se dice en griego soma. Y soma es sema, un juego de palabras griego. El cuerpo es la tumba del alma, hemos caído en el cuerpo y estamos atorados en el cuerpo y volveremos a ser verdaderamente cuando nos liberemos de esta cosa mala que es el cuerpo. Literalmente así la llamó Platón, esta cosa mala, el cuerpo. Se genera entonces una tradición en la ética completamente dividida. Estamos hablando, si ustedes se fijan, en el Platón del dualismo. Y estamos hablando también de otros dos diálogos. Platón es de tal riqueza que él mismo dice que están equivocados los Platón de atrás. Entonces, también Platón, en el Cedro, los caballos, nos vamos con toda esta maldad del cuerpo, nos vamos hacia arriba. O sea, el auriga, el guía, la razón, el espíritu, el alma. El alma no es solamente razón y espiritualidad en el Cedro de Platón. El alma es todo. El alma es el auriga, es el carruaje alado, es toda la significación de ese caballo que es más o menos controlable y ese otro caballo que es el de las más bajas y ruinas pasiones. Entonces, con todos los dos es con lo que el alma se eleva. En el propio mundo griego asistimos a la creación de un dualismo brutal y a las tendencias a superar ese dualismo y volver a encontrar la unidad de nuestra realidad, de nuestro ser como humanos, cuerpo-alma, y no solamente alma que corta con un cuerpo maldito, un cuerpo que se pudre. Mientras no se pudre, dirá Sócrates, puede llevarme a lo más alto de todo. Se va a dar en la filosofía griega, pero se va a dar a lo largo de toda la historia de Occidente. Cuando hablo de cosas de filosofía, notablemente no es solo la filosofía, es la cultura de los pueblos de nuestra tradición occidental. Es la cultura europea, desde luego, pero es lo mismo que nos va a llegar a nosotros en la conquista y dentro de todo el mundo mesoamericano, etcétera, en donde sí había dualismos, pero de otro modo. ¿Cómo fue la concepción ética de los pueblos mesoamericanos, por ejemplo? ¿Qué creían los mayas? ¿Qué creían los nahuas? El poderlos contrastar también nos abre unos campos de reflexión fascinantes. Y no pierdan de vista ese foco, ese núcleo de eso que significa el corte o no corte. Es decir, ¿realmente somos uno o en verdad estamos partidos en dos, en alma y cuerpo? Porque ese problema es exactamente el mismo que vamos a encontrar en lo que está pasando ahorita en todos los laboratorios del mundo, de todos los neurobiólogos, de toda la biología contemporánea. Es el mismo problema. ¿Qué somos? ¿Cuerpo cortado de alma? ¿Alma cortada de cuerpo? ¿Somos lo mismo? Pero si somos lo mismo, entonces ¿somos puro cuerpo? ¿Somos solo genoma? ¿Somos solo neurona? ¿Qué es la evolución darwiniana? ¿Cómo lo voy a explicar? Es el tema, diríamos, de una constante temporal en nuestra historia. Y si damos un brinco a Oriente, este es el primer hecho con el que nos encontramos, que somos medio mixtos. Somos muy raros los humanos. Ese es un problema que no puede tener el gorila, porque el gorila es un ser puro, es un ser perfecto. Entonces sale el gran problema de, pues que somos, como dice la Antígona, somos deinóteron. El hombre es un ser deinótero. ¿Qué quiere decir? Es lo más maravilloso que existe y lo más terrorífico que existe al mismo tiempo. Entonces somos horrendos y maravillosos. Así es como hay que entrar a la ética, sabiéndonos en nuestro mal y en nuestro bien. Los hitos fundamentales, obviamente, no es la historia. En un primer momento, estos orígenes unitarios, integrales, y después ese Platón que quiere vencer el dualismo y reunir la naturaleza con el espíritu. Pero viene el medievo, ahora sí el triunfo de la religión, la teología, la fusión entre religión y filosofía. Se da ya en San Agustín, que son los inicios del medievo, el siglo III, IV, que es San Agustín, pero fundamentalmente en el padre de toda la teología, que es Santo Tomás de Aquino, que es Aristóteles redivivo, pero un Aristóteles redivivo, cristianizado, catolizado, mejor dicho, y hecho con toda la inteligencia de Aristóteles, pero la no menor inteligencia de Santo Tomás de Aquino. La monstruosidad del pensamiento escolástico, que ha sido rotundo en la historia de Occidente. Pero viene el otro momento fundamental, que es el Renacimiento. En eso consiste renacer, en un buscar aquellas fuerzas humanistas. Entra inmediatamente el tema del humanismo, aquello que me permite concebir al hombre como un ser integral y me permite nada menos que esculpir al hombre. Esa oscuridad de la Edad Media que se hace expresa en la maravilla de los cuadros o de las grandes iglesias. Esa negación de la naturaleza y de la vida. La naturaleza y la vida es justamente lo demoníaco, lo que tenemos que dejar porque lo que importa es lo que viene, lo que está aquí. Podemos no tener el menor conocimiento de lo que es un árbol o de lo que es el agua o lo que es el fuego, lo que es cualquiera de los elementos. Podemos vivir simplemente buscando el momento de trascender o el estar en contacto con la presencia divina. Esto es justamente lo que empieza a quebrarse a partir del 400 y el 500, o sea, el pleno renacimiento, en donde por lo pronto, en ciencias, en arte, en política, en tecnología, en todo, nos empezamos a ocupar de este mundo. ¿Qué quiere decir el poder pintar un árbol? Hacer una escultura humana. O sea, el poder volver a esculpir el cuerpo desnudo del ser humano, con la belleza del cuerpo, femenino o masculino. El ver hasta qué grado es revolucionario esto, nos es muy saludable, porque nos damos cuenta cómo puede cambiar el ser humano a lo largo de la historia. De estos estados oscuros, de este vivir enclaustrados, a lo que implica la ciudad renacentista, estamos en otra dimensión ya, en otra realidad, y reconciliándonos con la vida, con la tierra, con la naturaleza, con el goce de existir, empieza a pasar algo fundamental. Lo que viene en esta búsqueda es el auge de una de las fuerzas fundamentales, que es la fuerza de la razón. Ahora es la caída en que tenemos algo nosotros aquí en este mundo que vale por encima de todo, que es nuestra razón. Con la razón podemos hacer ciencia, con la razón podemos hacer ciudades, con la razón podemos vivir, con la razón podemos ser buenos, pero es una ética racional ya, no es una ética de tipo religioso, de tipo confesional. Hasta ahí viene lo que es propiamente la modernidad, inseparable del racionalismo y, yéndose más hacia nuestros siglos, que son el 20 y el 21, la tecnociencia. Así, en los cuatro elementos, en el mundo griego y demás, pues teníamos esta visión más o menos integral y, en última instancia, lo que cuenta aquí es la parte fundamental que me está explicando el mundo ético, es la naturaleza humana y la condición ética del hombre. Esta es la concepción teológico-religiosa. Dios abarca todo. Dios va a ser, obviamente, el alma, la conciencia del hombre, los valores, todo queda invadido, tragado por la presencia de Dios, salvo un pedacito ahí de naturaleza y de cuerpo, que sería lo demoníaco, lo satánico. Pero todo lo demás lo abarca. Esta es la concepción ético-teológica de siglos y de milenios que ha prevalecido también en nuestra concepción, que tiene que ver con la metafísica. No pierdan de vista que estoy metiendo una separación en meta y física. La metafísica es la que está ligada a esta cuestión de lo trascendente, de un mundo, un orden de realidad que está por encima del nuestro. Viene un giro revolucionario hacia la Tierra, hacia la realidad, espacio-temporal, hacia la razón, la ciencia y la experiencia. Ahora ya no se trata de un conocer puramente abstracto, especulativo, que hace el monje que se mete en su propio mundo allí a pensar teológicamente todo, qué son las virtudes, cuáles son las virtudes teologales, las virtudes de esto, qué es lo demás, y escribir libros y libros de esto, metido en su propio mundo de claustro. Frente a esto, la experiencia, la ciencia se hace yéndose a ver. Y ahí aparece pues, el primer señor de esto, que se llama Copérnico, y el otro que era Galileo, para reforzarlo. Ya es hacer experiencia, no es solo pensar. Como dijo alguna vez Parménides, ahí donde se inició todo, parecería que pensar y ser es lo mismo. Ahora nos damos cuenta de que eso que se llamó en griego también fenómeno, lo que aparece, lo que está aquí, aquello que se llama experiencia, hay que hacerla como medio de conocimiento. Quiero conocer qué es el planeta Tierra. Quiero conocer si le damos vuelta al Sol o si más bien estamos estáticos y es toda la bóveda celeste la que se mueve. Pero es que la revolución copernicana es de todo, no solo es astronómica. Es un encontrar en la Tierra, no un plato plano que está simplemente recibiendo de fuera. Es empezar a sentir que lo terrenal, lo mundanal, lo espacio-temporal, lo fenoménico, esto tiene su propio movimiento, su propia razón de ser. O sea, están cambiando de manera radical los tiempos. Y esto es obvio que tiene que afectar también a nuestra concepción del ser humano y a nuestra concepción del bien y del mal y a nuestra concepción ética. Entonces, encontramos en este momento la ilustración, llamada filosofía de la ilustración, pero es cultura de la ilustración, el primado de la razón y la ciencia, la diosa razón, el llegar a una iglesia, la Madeleine, e instalar a la iglesia de la Madeleine como la iglesia de la diosa razón. Entonces ya no había más Dios que la diosa razón. Están todas las filosofías racionalistas, está Descartes, está Spinoza con la idea del panteísmo, pero fundamentalmente son los racionalismos. Kant, la razón pura y práctica. Hegel, el ser y el devenir y la especulación también es razón. Pero adviertan una cosa, empezamos ya a sentir también en filosofía que los problemas de la filosofía son los problemas inmanentes y que sobre todo en el caso de Hegel es rotunda la penetración radical profunda del devenir, de que no hay nada estático, de que todo es devenir. La noción de ser como devenir, pues es la noción hegeliana que va a ser rotunda para todo el resto de los días. No hay nada en el cielo, ni en la tierra, ni aquí, ni allá, ni en ningún lado, dice Hegel, que no esté sujeto al movimiento. Otra vez Heráclito, este mundo así ha sido y será un fuego eternamente viviente. La relación entre Hegel y Heráclito es fundamental. Y claro, estamos de alguna manera reencontrándonos con esos orígenes. Marx, ¿qué significa Marx en este mismo contexto? Dice, es una papilla que se les da a los burgueses para que quieran evadir la conciencia de la realidad. La realidad es que vivimos los humanos condicionados por la materia, por la sociedad en su raíz material, que significa economía y que significa explotación y que significa el hecho de que hay un dualismo de clases. La clase humana que tiene todo y la clase enorme que no tiene prácticamente nada. Entonces ha llegado el momento de hacer la verdadera revolución. Vamos a levantar a las masas, vamos a levantar a toda la población desposeída, al proletariado, para que venga otro mundo. Y a lo mejor, dice Marx en pasajes inolvidables, a lo mejor algún día tenemos acceso al reino de la libertad. Porque no ha habido libertad. Entonces, está la crisis de la libertad. ¿Y Freud qué? Nos hemos hecho locos durante todos los tiempos y no hemos sido capaces de reconocer eso que es oscuro, que es inconsciente, que son nuestras fuerzas libidinales que han estado reprimidas a lo largo de todos los tiempos y que nos han hecho malos, malos, malos. Porque en realidad somos solo hipócritas. Entonces hay que realmente tener la fuerza para poder descubrir nuestras pulsiones, primero las libidinales, las sexuales, reconocernos en nuestros sueños sexuales, además no cualquier sexualidad, la sexualidad incestuosa, que esa es la verdaderamente peligrosa. Y por eso la tapamos, tenemos terror. Las niñas de enamorarse de los papás y las niñas de enamorarse de los hijos y sobre todo los hijos de enamorarse de la madre, que es nada menos que el famoso complejo de Edipo, prácticamente universal. El pobre Edipo, que se enamora, como ustedes saben, de su madre y cuando se entera se quita los ojos. Entonces, esta idea de que hay algo subterráneo, ya no estamos pensando en la parte puramente corporal, es que estamos jalando la parte de la conciencia, del espíritu, del alma, de los valores, de la propia sociedad, a las raíces fundamentales de la vida y del vivir. Estamos haciendo en serio un giro revolucionario de todos los valores. Viene la revolución industrial, nada menos, en donde empezamos a hacer máquinas y cosas y casas y surge el capitalismo y el liberalismo y todo el marxismo y el socialismo, todo lo que viene de este otro modo de ser y de existir, otro modo de ser seres humanos. Compárenlos por un segundo con los modos de ser seres humanos durante los siglos de la Edad Media. Ver estas oscuridades enclaustradas de la no vida, del vivir para morir porque la vida verdadera está después. Todo esto se nos ha infiltrado en nuestra propia realidad. Es algo que todavía existe aquí, allá. Estas posibilidades de otro mundo distinto, otra forma de ser. Husserl, que es un filósofo definitivo y decisivo, también para la ciencia porque es algo que está muy presente también en nuestros días. Una sola frase de Husserl sería, a las cosas mismas. Como dice el propio Kant en un momento dado, la paloma vuela, se siente feliz, la paloma de la razón, de la inteligencia, puede volar, se eleva por encima de las cosas y se siente tan feliz que un día decide que va a volar en el vacío. Volar en el vacío es lo que se está acabando, pero es que incluso el volar, hay que caminar, hay que ir a las cosas mismas. Por eso traigo a colación a Husserl. Y los vitalismos, los historicismos, esto es lo que empieza. La historia es la clave de la vida es la clave de la vida. Hay que atender a la vida, el caso de Ortega y Gasset, en nuestra tradición, pero no solo. El más importante de los vitalistas, que es Henri Bergson, el más completo, el más filósofo. Entonces, todos estos son la idea misma de que estamos ante una libertad pura, como dirá en un momento dado también Jean-Paul Sartre. Lo que me importa es que se conserve, se tenga la visión global. ¿Qué es lo que está pasando? Un giro, movimientos revolucionarios en estas direcciones.